Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Marco J. Gallardo. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 2 de noviembre, son las 9:02 de la mañana y esta es la información más importante para el día de hoy.
Información más importante.
Y en la información más importante de carácter local, Tecutli Gómez presume buen diálogo con todos los grupos políticos del Congreso del Estado. El presidente municipal de Lagos de Moreno señaló que ya se tuvo acercamiento con la legisladora y el legislador del Distrito 2 en el Congreso del Estado. Panteón Municipal al 70% de su capacidad en visitas este Día de Muertos. Solo venta de flores, sin música en vivo y sin venta de comida, define el director de Panteones y Cementerios de Lagos de Moreno. Ricardo Villanueva inaugura la preparatoria regional de Lagos de Moreno. El rector general de la UDG aseveró que dichas inmediaciones se erigen dentro de las mejores del sistema de educación media superior, razón por la cual las y los salteños deberían sentirse orgullosos. Aumento al presupuesto no compensa el retirar 140 millones de a la UDG. Villanueva, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, respondió a las declaraciones del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, al respecto a que el presupuesto venidero para la Casa de Estudios solo será para aulas y no para museos. ...8,955 casos positivos por COVID-19 para la Jurisdicción Sanitaria 02 de Los Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 4,378 casos y San Juan de los Lagos con 1,400 casos confirmados por COVID-19 se mantienen en el mayor número de casos en la región Altos Norte, de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. Rinden protesta de la Red de Jóvenes por México 3 de los 7 municipios correspondientes al Distrito 2, San Juan de los Lagos, Unión de San Antonio y Ojuelos de Jalisco. Último día de actividades en el Festival de Día de Muertos en San Juan de los Lagos. Se espera la visita de personas extranjeras al municipio sanjuanense. Desfile de calaveritas por el centro histórico del municipio de Teocaltiche. Entre las actividades de este 2 de noviembre se realizará el tradicional desfile de calaveritas y exposiciones calaveras en Plaza de Armas. Y en información de carácter estatal, niega Alfaro presupuesto para el Museo de Ciencias Ambientales en 2022. El gobernador Enrique Alfaro adelantó que no prevé destinar ni un peso para el Museo de Ciencias Ambientales, aunque sí habrá recursos para la Universidad de Guadalajara, en mayor cantidad respecto a la que estipula el convenio. baja la incidencia de contagios de COVID-19 en las escuelas de Jalisco. Tras 9 semanas del regreso a clases presenciales, este lunes se ha reportado una ligera disminución en los casos activos. Tras repunte inédito, baja en llamadas para solicitar atención psicológica en el estado. De 400% se dispararon las llamadas para recibir atención psicológica en el Instituto Jalisciense de Salud Mental, SALME. Un repunte originado por la pandemia. Estas ya han bajado, explica el director del instituto, Francisco Ramírez Barreto. Anticipan más inflación para meses en puerta en Jalisco, llaman a programar presupuesto. El director de Información Estadística Económica y Financiera del IEJ Jalisco, Mireya Pasillas Torres, advierte que la inflación que se registra este año podría prolongarse en los próximos meses, por lo que hizo un llamado a las familias a programar el presupuesto del hogar. Y en información de carácter nacional, en México la crisis climática reduce las costas de Tabasco y calienta la Ciudad de México. La directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Amparo Martínez Arroyo, aseguró que la vulnerabilidad más grande frente al calentamiento global es la ignorancia de los cambios y la falta de preparación ante lo que viene. Pasará Nuevo León días helados debido al nuevo frente frío. De acuerdo a Protección Civil, el fenómeno meteorológico alcanzaría una mínima de 12 grados centígrados. Es el primer frente frío que llega en noviembre en el país. Auditorías dejan casi 400 mil millones de pesos al fisco, revela informe de Hacienda. El monto es el segundo más alto en las últimas 2 décadas para un enero-septiembre. Líderes mundiales en COP26 se comprometen a detener la deforestación en 2030. Los líderes del mundo y empresas privadas acordaron invertir más de 19 mil millones de dólares para proteger los bosques en varios puntos del planeta. Activistas denuncian que la medida garantiza aún más la deforestación. Francia da más tiempo a Reino Unido para resolver choque comercial por pesca. El presidente francés Emmanuel Macron aseguró que no vamos a imponer sanciones mientras estamos negociando. El Reino Unido celebró la medida. En Cuba reportan control de COVID-19 y sin presencia de variante Delta Plus. En las últimas 24 horas se han registrado en el país solo 4 muertes por coronavirus. Sin embargo, las medidas sanitarias se refuerzan. ¿Qué tal, amigos? Gracias por mantenerse en la sintonía del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno y en este espacio informativo que es Señal Informativa Lagos de Moreno. Agradezco, les saluda de este lado del micrófono Marco J. Gallardo y agradezco el día de hoy los controles operativos a mi compañero Juan Antonio. También agradezco que este espacio informativo sea posible debido a mi compañera Yomira Gómez, quien se encuentra en la producción. Y hoy es martes, querido Radio Escucha, martes donde tendremos la opinión y el análisis del doctor José Dávalos Morales, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en los temas de derecho laboral. Pero antes de escucharlo, estaremos escuchando diversas informaciones al respecto de nuestro municipio, nuestra región y nuestro país. Y esto gracias a nuestro equipo, que es Señal Informativa, que está integrado por Nancy Ángel y Verónica Fonseca en la información respectivamente. También agradezco a la subdirección regional, a quien es la subdirectora de esta emisora, me refiero a la maestra Gabriela Ruiz. Y como usted lo sabe, estos micrófonos son suyos, son para usted y los puede utilizar a través de la siguiente línea telefónica, que es 474-403-1413, se lo vuelvo a repetir, 474-403-1413, o bien a través del 800-701-2119. También le recordamos que te contamos con una línea de WhatsApp que es 47-41-34-7609. Se lo vuelvo a repetir, 47-41-34-7609. O también nos puede encontrar en Facebook como Radio UDG Lagos, o bien en Twitter como Radio UDG Lagos. Y con esto comenzamos este martes 2 de noviembre la información más relevante. Y entrando en la información de carácter local, Tecutli Gómez, el presidente municipal, presume buen diálogo con los grupos políticos del Congreso del Estado. El presidente municipal de Lagos de Moreno señaló que ya se tuvo acercamiento con la legisladora y el legislador del Distrito 02 en el Congreso del Estado. Vamos a escuchar la información.
Este lunes 1 de octubre inició la 63ª legislatura del Estado de Jalisco, en la cual el Distrito 02 tendrá dos representantes, Marcela Padilla por Movimiento Ciudadano y Julio Hurtado por Acción Nacional. Al respecto de esto se le preguntó al presidente municipal de Lagos de Moreno, Tecutli Gómez Villalobos, al respecto de si ha habido acercamiento con él y la diputada, a lo que respondió que cuenta con un buen diálogo con todos los grupos políticos del Congreso.
Hay buen diálogo con ambos, con todos los grupos parlamentarios, con todos los grupos políticos tenemos buen diálogo. Yo creo que sobre todo Marcela como laguense va a ser una diputada que va a destacar mucho y que va a ayudar al municipio. Afortunadamente, aparte de Marcela, pues tenemos una relación directa, cotidiana con el gobernador de Jalisco, el gobernador Alfaro, y bueno, los proyectos importantes estratégicos van en ruta.
Si bien el alcalde destacó el papel de Marcela Padilla, también se le preguntó sobre si se ha tenido acercamiento con Julio Hurtado, a lo que respondió secamente.
Ya se ha tenido diálogo.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Y así fue como respondió el presidente municipal de Lagos de Moreno al respecto de cómo ha sido su relación. Recordemos que el día de ayer entraba la 63ª legislatura, la legislatura número 63 de nuestro estado, y que tendrá la particularidad de tener dos representantes del Distrito 2, Marcela Padilla, como ya lo escuchábamos, por Movimiento Ciudadano, y Julio Hurtado por Acción Nacional. De esta manera, Tecutli Gómez dijo que van adelante, que sí se ha tenido conversaciones, no precisó qué tipo de conversaciones ni respecto a qué tema se ha tenido esta conversación, estas pláticas, y recordemos pues que no solamente ellos lo mencionaban durante las campañas, que no se iba a trabajar con las personas que quedaran. Entonces pues el Distrito 2 tiene dos representantes, será interesante ver cómo son las líneas de acción, las comisiones que se tomen tanto el diputado Julio Hurtado como la diputada Marcela Padilla, a quienes esperemos pronto tener aquí en cabina para poder platicar con ellos. Y en más información de carácter local, Panteón Municipal al 70% de su capacidad en visitas este Día de Muertos. Solo venta de flores, sin música en vivo y sin venta de comida, define director de Panteones y Cementerios de Lagos de Moreno. Vamos con la información de mi compañera Nancy Ángel.
Albino Trejo, director de Panteones del municipio de Lagos de Moreno, define que este 2 de noviembre se espera contar con el 70% de la capacidad del Panteón Municipal. Esto para respetar los protocolos sanitarios y evitar posibles contagios de COVID-19.
En las entradas, en la entrada vamos a ver una entrada y una salida. Vamos a ver en conjunto con Seguridad Pública y Protección Civil un máximo de 600 personas al interior del cementerio. Si vemos que las 600 personas están, hay más campo, vamos a dejar entrar otras 100 personas, que sean 700. Al cumplir esas 700, 600 personas, se cierran las puertas del cementerio para empezar a evacuar nosotros a la demás gente.
Define que este Día de Muertos se contará con personal de Protección Civil y Seguridad Municipal, quienes resguardarán el recinto para evitar posibles accidentes, y define que en días anteriores se le dio mantenimiento, en el que se colocaron luminarias, se cortó maleza y se hizo desinfección contra el dengue, a lo que añade.
Las flores naturales también van a ser recogidas por parte del personal del panteón a los 15 días. A los 15 días empieza la limpieza del panteón para evitar lo del zancudo del dengue. Son oficios que nos llegan de salubridad y de patio limpio, donde nos piden que recogemos, y es donde la ciudadanía a lo mejor es molestia, porque ellos hacen el gasto y ya los 20 días vienen y ya no ven los arreglos, y es donde, pues, es donde pedimos nosotros paciencia a la ciudadanía.
El director de Panteones y Cementerios define que se trabajará en un horario extendido de 8 de la mañana a 8 de la noche en el Panteón Municipal, y a las afueras de las instalaciones solo se tendrá venta de florería, ya que este año se prohibió la venta de comida y música en vivo. El director llama a la población a seguir las medidas de sana distancia, uso de cubreboca y permanecer máximo una hora en los recintos del Panteón Municipal. Esto para seguir las medidas establecidas con anterioridad. Señal informativa, Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Y de esta manera será como se estará trabajando a lo largo del día de hoy. Estas las medidas sanitarias, recordemos, ya se llevó un operativo desde el pasado día domingo. Se empezó este operativo para cuidar la sana distancia, para cuidar los lugares específicos. Y recordarle a todo nuestro auditorio, solamente podrán estar una hora en el caso de visitar los panteones estarán abiertos, si no mal recuerdo, hasta las 8 de la noche, hasta las 8 o 6, depende también dónde se encuentre usted y a qué panteón vaya a asistir. Y recordarles que nada más pueden estar adentro una hora, no pueden llevar bebidas ni embriagantes, solamente bebidas hidratantes, y en este sentido, solamente estar el tiempo necesario. Y en más información, ahora de carácter también local, Ricardo Villanueva, el rector general, inaugura la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno. El rector general de la Universidad de Guadalajara, quien estuvo el día de ayer acá, aseveró que dichas inmediaciones se erigen dentro de las mejores del sistema de educación media superior, razón por la cual las y los salteños deberían sentirse orgullosos. Vamos con la información.
El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, visitó en compañía de César Antonio Barba, director general del Sistema de Educación Media Superior, las nuevas instalaciones de la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno. Esto con la finalidad de inaugurar el inmueble que acoge a más de 500 alumnos de los Altos Norte.
Felices en un momento, un día histórico, inaugurar las instalaciones de la preparatoria que ya estaban en uso, que decidimos ya abrirlas independientemente del acto protocolario. Pues hoy se consolida el acto protocolario para inaugurar estas instalaciones, que cabe decirlo, son de las mejores instalaciones que tiene el sistema de educación superior en todo el estado. O sea, debe estar muy orgulloso la gente de toda la región de Altos Norte, pero en específico de Lagos de Moreno, de que tienen una de las mejores preparatorias de universidad, y ahora el compromiso es que aquí egresen los mejores bachilleres de Jalisco, ¿no? Y muy contentos por eso.
Al evento también asistió el presidente municipal de Lagos de Moreno, Tecutli Gómez, egresado de la institución y quien se dijo orgulloso de ver la expansión de la Casa de Estudios por tierras salteñas, pues mencionó que las instalaciones de la UDG en Lagos de Moreno son por mucho de las mejores, no solo en la región, sino también en el centro occidente del país.
Es muy importante que se siga visualizando que en el caso de la Universidad de Guadalajara sigue construyendo edificaciones que no le piden nada a la iniciativa privada. Yo podría decir que tanto el centro universitario como la preparatoria, la hoy nueva preparatoria regional de Lagos de Moreno, son las mejores instituciones públicas en cuanto a infraestructura, en cuanto a nivel académico, en cuanto a personal docente que tiene la región de Los Altos y buena parte incluso del centro bajío del país.
Por su parte, César Barba reconoció el esfuerzo que el rector general ha empeñado para reforzar el sistema de educación media superior de la UDG, pues mencionó que en su periodo, al frente de la institución, ya se han logrado invertir 600 millones de pesos en infraestructura educativa.
Porque en lo que va de su rectorado llegamos allá casi 600 millones de pesos en un escenario en donde a la universidad no ha tenido el menor incremento. Nos han dado la Federación la inflación más baja que la inflación que nos ha dado el gobierno del estado, pero solamente nos han dado la inflación, que eso en estricto sentido a la larga pues es un decremento presupuestal para la universidad. Y eso no ha sido limitante para que esos 600 millones de pesos hayan servido para la culminación de una serie de obras en 112 municipios de los 116 en los que ya estamos, donde había una cancha por terminar, una preparatoria por inaugurar.
De esta forma se inauguró el plantel de la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno, el cual cuenta con 8 edificios, laboratorios de química, física, biología y computación, así como con una de las bibliotecas más grandes de la región y un auditorio que puede albergar hasta 450 personas. En Lagos de Moreno, señal informativa, Marco J. Gallardo.
Señal Universitaria.
Respecto de este al respecto de esta visita que tuvo el rector general, se le preguntó al respecto del aumento al presupuesto, y lo que lo mencionó fue que el aumento al presupuesto no corresponde al retirar los 140 millones a la UDG, lo mencionó el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, respondió a las declaraciones del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, respecto a que el presupuesto venidero para la Casa de Estudios solo será para las aulas y no para museos. Vamos con la información.
Las declaraciones realizadas por el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, donde precisa que el siguiente año se etiquetarán recursos solo para las aulas y no para museos, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, mencionó ser consciente de que la infraestructura educativa es primordial, aunque remarcó que esto no quita o subsana la manera en que se violentó la autonomía universitaria al quitarle 140 millones de pesos a la Casa de Estudios.
Bueno, yo mientras el recurso y el presupuesto de la universidad llegue y se respete, pues claro que podemos dialogar. Al final los universitarios tenemos la convicción de que sigue creciendo la matrícula, lo hemos hecho siempre. Qué bueno que el gobernador quiera seguir invirtiendo en aulas, me parece importante. Pero también decirlo, pues eso es lo que venga en el presupuesto del siguiente año, no quita que este año nos quitaron 140 millones de pesos, que eso violenta la decisión del Congreso, eso violenta la división de poderes en Jalisco y por lo tanto la autonomía de la universidad. Entonces, qué bueno, yo espero que ver la iniciativa de presupuesto del gobernador, espero que venga con justicia a lo que esta institución representa y pues seguiremos dando la batalla por los 140 millones que nos quieren quitar este año.
Aunado a esto, el rector destacó que se revisará el presupuesto que sea enviado para el ejercicio 2022. Ricardo Villanueva fue cuestionado sobre las declaraciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, contra la Universidad Nacional Autónoma de México, a lo que comentó que ninguna transformación se logra sin el apoyo de las universidades.
Yo creo que es ser solidarios con todas las universidades del país, es decirle que al presidente que todas las transformaciones de este país, la primera, la segunda, la tercera, o sea, la independencia, la reforma y la revolución, no se hubiera dado nunca sin las instituciones de educación superior que tiene este país. O sea, gracias a la UNAM, gracias a la Universidad de Guadalajara y gracias a muchas universidades públicas estatales, es que se lograron las primeras tres transformaciones. Entonces, para esas tres transformaciones, no veo una cuarta transformación positiva del país sin sus universidades. Pues yo lo que digo es que esta cuarta transformación lo que debería hacer es no pelearse con sus universidades, sino invitarlas a ese cambio que el presidente está convocando al país. Entonces, yo no puedo concebir ninguna transformación de un país de manera positiva sin sus universidades.
En Lagos de Moreno, señal informativa, Marco J. Gallardo.
Y en más información de carácter local, rinden protesta de la red Jóvenes por México 3 de los 7 municipios correspondientes al Distrito 02. Esto referente al Partido Revolucionario Institucional, San Juan de los Lagos, Unión de San Antonio y Ojuelos de Jalisco fueron los que ya rindieron protesta. Vamos con la información.
En el marco de la 23 Asamblea General del Partido Revolucionario Institucional, se rinde protesta de 3 jóvenes que estarán a cargo de las diligencias durante los próximos 3 años. El coordinador distrital de la Red Jóvenes por México, Jalisco, Osvaldo G. Alonso detalla que se han renovado 3 de los 7 municipios correspondientes al Distrito 02.
Hemos ya renovado a 3 municipios de 7 que comprenden nuestro distrito, los cuales son uno de San Antonio, Ojuelos y San Juan de los Lagos. Hasta el momento, como te mencionó, son 3 de los 7 municipios que tenemos. Por ahí continuamos en pláticas. El fin de semana estuvimos por ahí en San Diego visitando a los amigos y platicando por ahí el proyecto, encaminándolo hacia quien pudiera tomar las riendas de la red de jóvenes en su municipio, buscando que sean los jóvenes activos en el partido, que tengan el interés y la inquietud de comenzar a formar su vida política en la participación activa del partido.
El coordinador comenta que existen distintas maneras para elegir a los jóvenes de cada uno de los municipios.
Hay diferentes maneras. Una es la designación, la cual se consensa entre los integrantes del partido, se publica convocatorias, es el reconocimiento de la dirigencia municipal, el tema de la renovación. En este caso, por medio de servidores, se ha estado haciendo la referencia con los presidentes de los comités y con los regidores que tenemos en los municipios. Ante esto, pues ya se les menciona a la militancia, ya manifiestan los jóvenes que tienen la intención de perfilar al cargo, que tienes bien. De entre ellos se hace el ejercicio de diálogo y consenso, pues para poder determinar quién sea. En caso de que surja en algún municipio que solamente haya algún interesado que ya previamente ha estado trabajándolo, pues en consenso con el presidente de los comités se le hace la designación para el cargo.
Osvaldo señala que el principal objetivo de rendir protesta es para incentivar a los jóvenes a participar en dichos movimientos políticos.
Principalmente la Red de Jóvenes por México es el sector juvenil del PRI. Estatutariamente es el sector en el cual se alucinan los jóvenes para una participación activa dentro del partido. Pues básicamente una de las funciones principales es hacer que los mismos jóvenes tengan el interés de participar dentro de la política, vinculándonos con acercamiento desde la red de jóvenes. Ya dentro de esta misma, pues comprenden diferentes secretarías que van desde la promoción del deporte hasta la vinculación universitaria para poder hacer de diferentes maneras algún trabajo que pudiera pues vincular principalmente a los jóvenes con el partido.
Por último, comenta que se está trabajando con los municipios restantes para hacer la toma de protesta en las próximas 3 semanas. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Y en más información, pero ahora de carácter regional, último día de actividades del festival Día de Muertos en San Juan de los Lagos. Se espera la visita de personas extranjeras en el municipio sanjuanense, define el director de cultura de esta entidad. Vamos con esta información de mi compañera Nancy Ángel.
Señal San Juan de los Lagos.
Este 2 de noviembre concluyen las actividades del Festival de Día de Muertos, actividades que formaron parte del mes del sanjuanense, un homenaje a nuestros ilustres ciudadanos, define Antonio Aarón Contreras Gallardo, director de Cultura de San Juan de los Lagos, quien menciona que tras 16 años de la celebración del Día de Muertos por parte de la preparatoria regional en el municipio, este año las actividades se realizarán de forma híbrida y presencial. Y señala que las actividades iniciaron el miércoles 27 de octubre con la inauguración y se espera que este 2 de noviembre, Día de Muertos, se cuente con recorridos guiados por el pueblo, así como un conjunto de actividades realizadas por distintas instituciones, a lo que define.
Nos van a mostrar distintas cosas de nuestra ciudad, van a ser obras de teatro en los panteones, van a ser pinta de bardas con acción poética de Día de Muertos, va a ser declamación de calaveritas literarias, vamos a tener tapetes de aserrín en altares de muertos, exhibición de altares de muertos en la ciudad, 4 puntos que es Presidencia Municipal, Preparatoria Regional San Juan de los Lagos, Delegación de Mezquitil de la Magdalena y la Casa de la Cultura.
El director de Cultura señala que estas actividades van dirigidas al público en general y la intención es que toda la ciudadanía conozca la cultura del municipio de San Juan de los Lagos, así como impulsar un festival a las y los sanjuanenses ilustres. Y este Día de Muertos, agrega, esperan la visita de cientos de personas extranjeras.
Hemos tenido visita de gente de España, gente de Holanda, personas de Japón, personalidades de Argentina, distintos lugares del mundo también ya han estado aquí en este festival, y pues es abierto para que todos puedan disfrutar de todo esto. Este mes precisamente tratamos de hacer esa variedad de actividades conjuntadas en un solo cartel, para que si ellos nos visitan, pues sepan que tenemos varias cosas que ofrecerles a todos los que están visitándonos en esta ciudad.
Menciona que todas las actividades se realizarán conforme a protocolos de salud, como sana distancia, uso de cubreboca, y se le solicita a la población hacer caso a las medidas para evitar posibles contagios de COVID-19. Y define, también podrán encontrar las actividades en línea a través de la transmisión de Casa de la Cultura. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Señal de Ocaltiche.
Y en más actividades que se están realizando al respecto de la conmemoración, mejor dicho, del 2 de noviembre, y ahora en Teocaltiche, desfile de calaveritas en el centro histórico de este municipio. Entre las actividades de este 2 de noviembre se realizará el tradicional desfile de calaveritas y exposiciones de calaveras en la Plaza de Armas. Vamos con la información de mi compañera Nancy Ángel.
Este 2 de noviembre concluyen las actividades del Festival de Día de Muertos, actividades que formaron parte del mes del San Juanense, un homenaje a nuestros ilustres ciudadanos, define Antonio Aarón Contreras Gallardo, director de Cultura de San Juan de los Lagos, quien menciona que tras 16 años de la celebración del Día de Muertos por parte de la preparatoria regional en el municipio, este año las actividades se realizarán de forma híbrida y presencial. Y señala que las actividades iniciaron el miércoles 27 de octubre con la inauguración, y se espera que este 2 de noviembre, Día de Muertos, se cuente con recorridos guiados por el pueblo, así como un conjunto de actividades realizadas por distintos. 2 de noviembre, Día de Muertos, una de las principales festividades del municipio de Teocaltiche, al quedar dentro de las actividades de la Feria Regional, define Emanuel Luévanos, director de Atención a la Juventud Teocaltichense, quien menciona las actividades a realizar desde esta dirección.
Vamos a tener un festival de catrinas. Se pretendía hacer al principio una exhibición de altares, pero como el tiempo ya no nos daba entre una cosa u otra y fue muy rápido, entonces también por no querer apresurar a las instituciones, quisimos hacerlo algo un poco más sencillo. Entonces vamos a hacer un recorrido de calaveras y terminando en la plaza principal va a haber una exhibición de catrinas.
Señala que la convocatoria se hizo a instituciones educativas de nivel secundaria, preparatoria y universidades del municipio, y las actividades empezarán en punto de las 6:30 de la tarde con un recorrido de calaveras entre las principales calles del centro histórico del municipio.
Terminando ese recorrido en la plaza principal, esto es esa inauguración del evento, va a estar por ahí el presidente municipal, van a estar por ahí las autoridades competentes para hacer la inauguración, y posteriormente se va a proceder a checar cada una de las exhibiciones por parte de las instituciones. Cada una va a traer una reseña de un teocaltichense destacado, ya sea para el municipio o sea para su institución. Entonces ese fue la más que nada fueron los requisitos, la convocatoria. Al principio pusimos una altura máxima de 1.70 m para cada catrina. Después quitamos ese requisito, y lo hicimos el mínimo.
Define que se esperan presentaciones de calaveritas de hasta 3 metros. Esto por parte de 6 instituciones educativas, las cuales se exhibirán en plaza principal, y se espera montarlas en una exhibición posteriormente en las instalaciones de atención a la juventud. Menciona que la institución ganadora se elegirá por un jurado calificador y el premio será en especie, es decir, de acuerdo a las necesidades del plantel educativo. El director de atención a la juventud hace una invitación a la población para asistir a las actividades, y en caso de querer participar en el desfile, el único requisito es ir caracterizado de catrín, catrina o calaverita, así como las medidas de sana distancia y uso de cubreboca. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Y es momento de irnos a nuestro primer corte, de información, pero le recordamos que estamos aquí en la cabina y que tenemos unos números para que usted se pueda estar contactando con nosotros, los cuales son 474-403-1413 o bien al 800-701-2119. Se lo repito, 474-403-1413 o bien al 800-701-2119. Nos vamos, pero quédese que todavía hay más noticia.
Síguenos en Twitter como @RadioUDGLagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Estatal.
Y ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Les recordamos que estos micrófonos son suyos y los puede hacer a través de nuestros teléfonos en cabina, los cuales son 474-403-1413 o bien a través del 800-701-2119. Y entrando ya en información de carácter estatal, niega Alfaro presupuesto para el Museo de Ciencias Ambientales en el 2022. El gobernador Enrique Alfaro adelantó que no prevé destinar ni un peso para el Museo de Ciencias Ambientales, aunque sí habrá recurso para la Universidad de Guadalajara en mayor cantidad respecto a lo que se estipula en el convenio. Vamos con la información.
Al acudir al Congreso del Estado para el inicio de la legislatura 63, donde presenta el presupuesto de egresos de 2022, el gobernador Enrique Alfaro adelantó que no prevé destinar ni un peso para el Museo de Ciencias Ambientales, aunque sí habrá recursos para la Universidad de Guadalajara en mayor cantidad respecto a lo que estipula el convenio. Descalificó las caminatas realizadas por los estudiantes de esta institución para pedir que no se le quiten los 140 millones de pesos al museo, pues según él, se trata de una embestida contra su gobierno para cumplir los caprichos de quienes tienen secuestrados los órganos de la universidad.
El gobierno de Jalisco le va a destinar un porcentaje mayor del que está establecido en el convenio. Vamos a crecer el monto de inversión en infraestructura educativa, pero no va a haber museos. Lo que queremos es que se construyan más prepas, más escuelas para los estudiantes. No vamos a dejar ningún recurso etiquetado para que ningún cacique quiera hacer negocios con el dinero de los jaliscienses. Ni un peso.
Descartó que el diálogo con la UDG esté roto, aunque reconoció que no se ha sentado a dialogar con las autoridades universitarias las prioridades para el próximo año, y eso lo hará solo sin presiones y chantajes.
Cuando el rector de la universidad quiera actuar como rector y dejar de ser el administrador de Raúl Padilla, tendrá de mi parte voluntad para platicar y para tratar de encontrar los acuerdos que le sirvan a la universidad.
Dijo que se enfocarán en pasar de la reactivación al crecimiento económico en el proyecto de presupuesto que entrega al Poder Legislativo. En él se priorizará la salud, educación, infraestructura y seguridad con un aumento de recursos mayor en esos rubros. Negó que el crecimiento económico que pretenden para 2022 vaya a implicar nuevos impuestos para la ciudadanía. Y respecto al presupuesto federal, aseveró que no hay ningún recurso extraordinario etiquetado, por lo que buscarán diálogo con la Federación para que los proyectos prioritarios de Jalisco tengan inclusión en el paquete presupuestal. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Fátima Aguilar.
Y bueno, esta información, como ya lo habíamos mencionado, el rector general también presentó respondió mencionando que estaba de acuerdo completamente con que se aumentara el presupuesto de la Universidad de Guadalajara, pero que esto no subsanaba que se le hubieran quitado 140 millones de pesos a un presupuesto que ya estaba etiquetado y que esto violenta de manera grave a la autonomía de la Universidad de Guadalajara, pero también violenta a la decisión de las y los diputados de la 62ª legislatura, la cual acaba de salir, y veremos cómo se lleva a cabo este diálogo, cómo es el presupuesto que lanzó, cómo es que se va a presentar y para qué es dónde se va a etiquetar el dinero en el recurso. Y en más información, baja la incidencia de contagios de COVID-19 en las escuelas de Jalisco. Tras 9 semanas de regreso a clases presenciales, este lunes se ha reportado una ligera disminución en los casos activos.
Tras 9 semanas de regreso a clases presenciales, este lunes se ha reportado una ligera disminución en los casos activos. La Secretaría de Salud confirma una incidencia de casos activos de COVID-19 detectados en 55 planteles de educación básica en el estado. Se trata de 24 casos activos, mientras que en el personal educativo se registraron 34. En total, en el grupo de población de 3 a 14 años se registraron 117 casos que iniciaron síntomas en los últimos 15 días. La mayoría de los enfermos se registró en la zona metropolitana de Guadalajara. Hasta el momento, 99% de las escuelas siguen abiertas para las clases presenciales, mientras que en 47 planteles de educación media superior y superior se reportan 85 casos activos en estudiantes y 18 en personal educativo de escuelas federales, estatales, particulares y centros de capacitación. La Secretaría de Salud señala que en personas de 15 a 25 años se registran en esta semana 276 casos que iniciaron síntomas en los últimos 15 días, la mayoría en la zona metropolitana de Guadalajara. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
Y así es como están los datos de COVID-19. Recordarle a todo nuestro auditorio que pese a que se reporten disminución de casos, pues en nuestra región también ha habido una disminución, sin embargo, el riesgo sigue latente, el riesgo sigue en la comunidad, por lo cual le seguimos invitando a que ustedes tengan las medidas sanitarias correspondientes. Usted ya la conoce, el lavado de mano constante, el distanciamiento social y el uso de cubrebocas. Y en más información, anticipan más inflación para meses en puerta en Jalisco. Llaman a programar presupuesto. La directora de Información Estadística, Económica y Financiera del IEJ Jalisco, Mireya Pasillas Torres, advierte que la inflación que se registra este año podría prolongarse en los próximos meses, por lo que hizo un llamado a las familias a programar el presupuesto del hogar. Vamos con la información.
La directora de Información Estadística Económica y Financiera del Instituto de Información Estadística y Geográfica Jalisco, Mireya Pasillas Torres, advierte que la inflación que se registra este año podría prolongarse en los próximos meses, por lo que hizo un llamado a las familias a programar el presupuesto del hogar. A nivel nacional, Jalisco registra una inflación anual por arriba de la media nacional, lo que ha ocasionado que los gastos en el hogar aumenten. Pasillas Torres mencionó que los gastos en salud y cuidado personal y en transporte privado se mantiene por debajo de la media nacional. Sin embargo, en otros indicadores como alimento y vivienda, la inflación ha sido alta. Explica algunas de las razones.
El aumento de la inflación es multifactorial, tiene que ver también con los incrementos internacionales de los granos, por ejemplo, en el caso de los alimentos. También tiene que ver con la parte del aumento en las energías, ¿no? El gas está escaseando a nivel mundial y eso ha ocasionado también que la parte energética está aumentando también los gastos de los hogares. Ahora, esto parece ser que va a mantenerse por algunos meses más, la inflación alta. Y aquí, pues, la recomendación es que, pues, hagamos un presupuesto de los gastos que se están haciendo en el hogar, para que los ingresos que tenemos no se vean tan comidos, ¿no? Por esta pérdida de poder adquisitivo.
En el mes de septiembre a nivel nacional la tasa de inflación fue de 6% y en Jalisco fue de 6.80%. Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.
Y en más información de carácter estatal. Tras repunte inédito, bajan llamadas para solicitar atención psicológica en el estado. Del 400% se dispararon las llamadas para recibir atención psicológica en el Instituto Jalisciense de Salud Mental, SALME, en un repunte originado por la pandemia. Estas ya han bajado, explica el director del instituto, Francisco Ramírez Barreto.
De 400% que se dispararon las llamadas para recibir atención psicológica en el Instituto Jalisciense de Salud Mental, un repunte originado por la pandemia, estas ya han bajado, confirma el director del instituto, Francisco Ramírez Barreto.
Durante la pandemia, este incremento en el 400% sobre las llamadas de atención, la reina fue de ansiedad, después seguida de depresión. Por supuesto que hemos visto ya afortunadamente una tendencia a la baja también de la solicitud de las llamadas de atención. Vamos en una disminución de un 17% a partir de hace unos 3 meses que hemos empezado a ver esta disminución.
Lamenta que la falta de atención en la salud mental llega a retrasar la detección hasta 7 años, lo que afecta su tratamiento y su calidad de vida.
Con imágenes de Antonio Campos, para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
Y con esto nos vamos a nuestro segundo corte de estación, pero nos vamos sin recordarle nuestros números en cabina, que son 474-403-1413 o bien al 807-01-2119. También les recordamos que se pueden estar comunicando con nosotros a través de nuestras redes sociales, que es en Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos, en Twitter como @RadioUDGLagos, o también lo puede hacer a través de mensajes de WhatsApp, esto en el número 4741347609. Nos vamos, pero regresamos con el comentario del doctor José Dávalos Morales.
Escríbenos al WhatsApp de Radio UDG Lagos al 4741347609. Señal informativa, mantente en contacto. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Y recordarles nuestros números en cabina, que son 474-403-1413 o bien el 807-01-2119. Y justo el día de hoy se nos informaba, y tal vez usted ya lo ha escuchado a través de algunos de redes sociales, pues es que los días jueves y viernes de esta semana se estará llevando a cabo la vacunación de COVID-19 para personas rezagadas de 18 años en adelante. Los días que se va a estar llevando a cabo esta vacunación son los días jueves 4 y viernes 5. Esto en solamente los siguientes municipios: en San Juan de los Lagos, en Ojuelos de Jalisco, en Unión de San Antonio, en San Diego de Alejandría y en Encarnación de Díaz. Cabe mencionar que Lagos de Moreno no entró en este esquema de vacunación, en esta jornada, mejor dicho, que se realizará estos dos últimos días del fin de semana. Perdón, estos dos últimos días de la semana, es decir, el jueves 4 y el viernes 5. En este sentido, el biológico que se estará aplicando en San Juan de los Lagos será Sinovac, para lo cual llegaron 2.000 dosis. En Ojuelos de Jalisco, 1.500 de CanSino. En Unión de San Antonio llegaron 500 de CanSino, en San Diego de Alejandría 300 y en Encarnación de Díaz 1.700 dosis también de CanSino. Hay que recordar que la vacunación se está realizando donde tradicionalmente y donde normalmente se está realizando ya las jornadas de vacunación. Hay que recordar que será necesario que usted lleve consigo su cubrebocas, que lleve consigo también en este sentido, que también vaya desayunado, que recuerde que es necesario también cuidar la sana distancia, pero también cuidarnos en este proceso de vacunación. La vacuna, recordemos, son vacunas que difieren a lo que ya se había aplicado. No se había aplicado en este sentido Sinovac de tal manera, nada más que a mujeres embarazadas en San Juan de los Lagos y también aquí en Lagos de Moreno, si no mal recordamos. Sin embargo, pues sí recordarle que tiene que llevar su cartilla en este sentido de su cita de vacunación. Asimismo, recordarles que esta vacunación se está realizando de manera gratuita y que no se puede estar cobrando con ello. Los rezagados serán los rezagados de personas mayores de 18 años, son las personas que estarán, a las que se le estará aplicando esta vacuna. Les recordamos los municipios donde se va a estar vacunando los días jueves y viernes. Los días jueves 4 de noviembre y el viernes 5 de noviembre se llevará a cabo la vacunación contra el COVID-19 para personas rezagadas de 18 en adelante. Les recordamos los municipios: San Juan de los Lagos con 2.000 dosis, Ojuelos de Jalisco con 1.500, Unión de San Antonio con 500, San Diego de Alejandría con 300 y Encarnación de Díaz con 1.700. CanSino solamente llega a Ojuelos de Jalisco, Unión de San Antonio, San Diego de Alejandría y Encarnación de Díaz. Sinovac para San Juan de los Lagos.
Thank you. Señal Opinión.
Y ya estamos, ya tenemos aquí en línea telefónica al doctor José Dávalos Morales, quien es profesor de la UNAM y experto en temas de derecho laboral, y quien el día de hoy nos estará hablando sobre la jornada laboral. Muy buenos días, doctor.
Muy buenos días, lo hago con el gusto de siempre. La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Con mucha frecuencia se confunde este tiempo con el tiempo durante el cual el trabajador presta su trabajo, lo que sería el tiempo efectivo de trabajo. Si un trabajador tiene su jornada de 8 horas, entra a las 7 de la mañana y sale de su trabajo a las 3 de la tarde, pero ese día él llegó puntualmente a su trabajo. No había energía eléctrica, ni por tanto su máquina no funcionaba. La luz llegó a las 10 de la mañana. No había razón para alargarle la jornada para que salga a las 6 de la tarde. El trabajador saldrá a las 3 de la tarde porque se cuenta el tiempo que estuvo a disposición del patrón para prestar su trabajo. La jornada máxima de trabajo, como lo dice la fracción primera del artículo 123 de la Constitución, será de 8 horas. Así se escribió en 1917 en la Constitución de la República, para dejar bien clara esta disposición. La jornada puede ser de 5 horas, de 6 o de 7, pero máximo será de 8 horas. Y es que en el porfiriato eran comunes las jornadas de 10, de 12 o 14 horas. Los trabajadores quedaban exhaustos, ya no aguantaban más. Artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo dice que el trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo sin que pueda exceder los máximos legales. ¿Cuáles son esos máximos legales? La jornada diurna era comprendida entre las 6 y las 20 horas. La jornada nocturna es la comprendida entre las 20 y las 6 horas. La jornada mixta es la que comprende periodos de tiempo de la jornada diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas y media. Pues si comprende 3 y media o más, se computará jornada nocturna. La prolongación de la jornada ordinaria siempre se considera tiempo extraordinario. Si un trabajador tiene su jornada ordinaria de 7 horas, a partir de la 8ª hora, se cuenta como jornada extraordinaria. Las horas de trabajo extraordinario se pagan con un 100% más del salario que corresponde a las horas de la jornada. La prolongación del tiempo extraordinario que de 9 horas a la semana obliga al patrón a pagar el tiempo excedente con un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada. Muchas gracias, y si ustedes me lo permiten, estaré aquí nuevamente el próximo martes a la misma hora. Hasta luego.
Hasta luego, doctor, lo estamos escuchando la próxima semana.
Gracias.
Y con esto llegamos al final de Señal Informativa Lagos de Moreno. Les agradezco su sintonía a lo largo de esta hora. Agradezco a Juan Antonio, quien fue quien estuvo hoy encargado en los controles operativos, a mis compañeras Nancy Ángel y Verónica Fonseca en la información, pero también a mi compañera Yomira Gómez en la producción de este espacio. Quédese, que todavía tenemos mucho más aquí en el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.